de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Comenzamos hablando de nuestra profesión, la de periodistas, comunicadores, comunicadoras, informadores, informadoras, y de la denuncia que plantea la entidad más representativa de la profesión a nivel estatal, como es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. El comunicado que ha lanzado lleva como título «La FAPE rechaza el ataque de Vox a los medios» y la Federación anima a los periodistas a luchar sin descanso contra las estrategias de desinformación que tratan de aprovechar la crisis para fomentar el miedo, la crispación y el odio en una escalada que consideran desde la FAPE atenta contra valores fundamentales del sistema democrático. Hay que decir que el cuestionamiento al trabajo de los periodistas no se puede achacar exclusivamente a una opción o ideología política y que en muchas ocasiones hay personas o colectivos que solo ponen en cuestión nuestro trabajo cuando se critica desde los medios a una formación o línea ideológica y no a otra. Y también introducimos el componente de autocrítica desde la propia profesión acerca del respeto a la ética periodística y el código deontológico. Y también una advertencia que lanza el IPI, el Instituto Internacional de Prensa, que indica que bajo las medidas de respuesta ante la crisis del COVID-19, varios estados en el mundo están implementando medidas restrictivas contra la prensa y además sitúa a Europa como la región a nivel mundial en la que más de estos casos se han contabilizado por parte de este instituto. Dentro de la Unión Europea hace especial hincapié en lo que está sucediendo en Hungría y Rumanía. Por encima de ideologías, además, está el derecho fundamental a difundir y emitir información veraz por cualquier medio, y hay que distinguir en cuanto a la consideración jurídica a la hora de ponderarlo con otros derechos, con otro derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión, y que el respeto a estos derechos es clave en una sociedad democrática y que la mentira también está amparada, eso sí, con excepciones y matices, por la libertad de expresión. Vamos a hablar de todo ello con Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Rafael Rodríguez, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Muy buenas tardes, encantados también de que nos acompañen. Y vamos a empezar con una pregunta que puede ser un poco problemática, pero se podría plantear que llega a existir en este momento, además de situación excepcional, un conflicto entre el derecho a recibir información veraz y difundirla y el derecho a la libertad de expresión.
Bueno, siempre es un conflicto que existe, porque hay mucha gente interesada, lógicamente, en que esa libertad de información no existe y que, por tanto, los ciudadanos no tengan, no se cumplan los ciudadanos el derecho que ellos tienen a recibir una información veraz. Eso es una lucha permanente que tenemos en el ejercicio de esta profesión, porque hay mucha gente interesada, el poder político, económico, partidos políticos en concreto, personas u organizaciones, que lógicamente, aunque siempre digan que defienden la libertad de información y de expresión, es todo lo contrario. En la práctica lo que pretenden es que no exista esa libertad de información. Por ejemplo, en esta situación lo estamos teniendo claro con el comportamiento de Vox o con el comportamiento de otros grupos, que lo que pretende es intimidar por completo, meterle miedo a los periodistas, y de esta manera pues que sus bulos o sus mentiras anden tranquilamente por todas partes y que lo que reciba la ciudadanía sea la mentira y no una información veraz.
Si hablamos de ataques a los periodistas, ya no ataques físicos, pero sí ataques verbales a la propia profesión o a periodistas concretos, ¿en qué aspectos más estamos notando esos ataques? Es decir, ¿cuáles serían más concretamente esos ataques? Y ya no podríamos hablar en este caso solo de Vox, es decir, es algo que se ha venido reproduciendo a lo largo del tiempo y tampoco solo en esta situación excepcional.
Sí, no, los ataques, ya digo, son siempre, es decir, que lo de la, hay una cosa que es decir, que la mentira en la vida y en el periodismo ha existido siempre, existe y va a existir, ¿no? Pero los periodistas lo que tenemos que es defender por encima de todo lo que es la información veraz, y no solo defender la verdad, sino combatir abiertamente la mentira. Entonces, en estos momentos donde estamos viviendo una situación excepcional, lógicamente los burlos, las mentiras, el fomento del odio, de la crispación y del miedo, pues se lanzan. No olvidemos que hace unos días, por ejemplo, la propia policía decía que había detectado 1,5 millones de cuentas dedicadas exclusivamente a difundir bulos. Uh-huh. El daño que esto hace en la sociedad es tremendo, porque montones de gente, cuando recibe una cosa a través de redes sociales, a través de una plataforma, no sé, de WhatsApp, que ahora los grupos es el boom mayor que existe, la gente a veces y más en esta situación que está viviendo, es muy difícil que distinga lo que es verdad y mentira. Y aquí los periodistas tenemos que hacer una barrera, ya digo, no solo limitarnos a defender la verdad, a contar la verdad, sino a combatir con todas las armas que tenemos nosotros, que es nuestra palabra, lo que escribimos, lo que decimos, lo que contamos, a combatir la mentira. Pero cada vez que la detectamos tenemos que salir. Y ya no te digo si, por ejemplo, lo que es impensable y lo que no podemos permitir es que los propios periodistas generemos mentiras. Eso jamás. Y tampoco podemos permitir que un periodista, si sabe que una cosa es mentira, la difunda. Tenemos que decir que es mentira. En la vida, no sé, cualquier persona, cualquier partido puede difundir un bulo o una mentira, ya cada cual con su responsabilidad. Pero un periodista jamás, jamás puede defender la mentira, puede propagar una mentira, tiene que hacer siempre una información veraz.
Vamos a introducir ese aspecto de autocrítica por parte de la profesión periodística. ¿En qué medida se está respetando el código deontológico, la propia ética periodística? Y en cuanto a esas barreras contra la mentira que usted señala, más allá de la palabra, de forma concreta, porque en algunos casos, o en muchos casos, se difunden mentiras también porque nos la pueden colar, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas podemos contar desde la profesión para evitar precisamente ser difusores de mentiras, sobre todo de una forma no intencionada?
Hombre, un periodista, si es un buen periodista, digamos que generalmente siempre sabe lo que es verdad y mentira. Algunas se la pueden colar, evidentemente, pero generalmente no. Y si tiene una sospecha, tiene que ponerla en cuarentena. Y si tiene un tema, tiene que contrastarlo con todas las fuentes posibles antes.
Hemos perdido la comunicación con Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Vamos a intentar recuperarla, por lo menos para que concluya con lo que estaba exponiendo.
Onda Local de Andalucía.
Y mientras intentamos recuperar la conexión con Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, hemos conocido una última hora que también podríamos trasladarla a su valoración. Nos la comenta Concha Cabrera, compañera.
Pues así es, hemos ya conocido el informe jurídico sobre el decreto ley 2/2020 de 9 de marzo de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, por el que se modifican las leyes de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la ley audiovisual, este informe que ha emitido el Consejo Audiovisual de Andalucía. Pues en este informe de varias páginas hay una serie de consideraciones jurídicas y señala el Consejo Audiovisual de Andalucía que este decreto establece medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, el COVID-19, y la adopción del mismo se justifica en la coyuntura económica problemática actual. Pero lo que concierne al tema audiovisual, las reformas adoptadas, dice este informe, se fundamentan en la grave situación económica que justifica la necesidad urgente de impulsar actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y también en el apartado de la incidencia en el ámbito competencial del Consejo Audiovisual de Andalucía, señala que la redacción de esta Ley Audiovisual de Andalucía, el Consejo Audiovisual, tenía entre sus competencias emitir informes como este, y también se desglosan las modificaciones del régimen de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local. Queda anulada, dice este informe, la restricción de la participación de las entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la ley, puesto que, según se expone, dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía, permitiendo además a las corporaciones locales decidir libremente, dice, sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión. A este respecto procede exponer brevemente, dice el informe, siempre este informe jurídico, las bases establecidas a nivel legislativo, la distribución de competencias y la configuración del sistema audiovisual en el Estatuto de Autonomía y en la legislación autonómica. Esto entre otros aspectos que se recogen en este informe, Paco.
Gracias, Concha Cabrera. Vamos a decirle a Rafael Rodríguez, ya hemos recuperado la comunicación con el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, que si puede concluir brevemente lo que estaba exponiendo en cuanto a cómo podemos hacer los periodistas para mantener la deontología, la ética periodística en nuestro trabajo, y también a valorar brevemente esta resolución del Consejo Audiovisual, que si no ha tenido oportunidad todavía de leerla, yo se la comento brevemente. Pero vamos primero con el primer punto para concluir. Rafael Rodríguez.
Sí, lo que decía que el papel de los periodistas tiene que ser, insisto una vez más, defender a ultranza la verdad y combatir plenamente la mentira. La situación que estamos teniendo en cuanto a los bulos y las mentiras que se están difundiendo es de una indecencia, de una indignidad, de una inmoralidad y de un calante y un carácter peligrosísimo en estos momentos que hay que erradicar y que combatir. Y decía, y no sé si antes de que se cortara la comunicación, que ojo también, que están todos estos bulos, pero ojo también al comportamiento del gobierno, a esa encuesta de ayer del CIS, en la cual planteaba el tema de o libre circulación de bulos o un control de la información por parte del gobierno. A esto hay que decirle que, lógicamente, ni lo uno ni lo otro, evidentemente. Es decir, que lógicamente estamos todos en contra de los bulos, de la mentira, pero los bulos de la mentira no se puede impedir ni cortar, evidentemente limitando o coartando la libertad de información y de expresión, y menos que la pueda coordinar y controlar el gobierno. Ahí están las leyes para que las leyes, cuando haya un bulo, una mentira, que intervenga la ley, que caiga todo el peso de la ley sobre el que ejerce esa mentira, pero jamás coartar ni cortar la libertad de información y de expresión.
Además, por encima de cualquier norma o cualquier rango jurídico está la Constitución española y especialmente su capítulo de derechos fundamentales, donde se recogen estos dos derechos. Y si hay algún derecho que deba limitar estos derechos, también tiene que estar recogido en ese capítulo, por situar, por ejemplo, la intimidad o el derecho al honor. Y no sé si ya conoce el contenido del informe jurídico sobre el decreto ley 2/2020 emitido por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Y si no lo conoce, por resumir, según el Consejo Audiovisual Andaluz, la adopción de este decreto ley por parte de la Junta se justifica en la coyuntura económica actual y también, por lo que se refiere al ámbito audiovisual, las reformas adoptadas se fundamentan en la grave situación económica que justifica la necesidad urgente de impulsar actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicación audiovisual en la comunidad autónoma andaluza. Y también queda anulada la restricción, indica el informe, de la participación de las entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local, y que en este sentido también respalda la libertad de gestión por parte de los municipios. ¿Cómo valora desde la Asociación de la Prensa de Sevilla o como usted mismo esta resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía?
Bueno, es un informe jurídico que encargó el Consejo Audiovisual cuando se aprobó el decreto y que en principio iba orientado a si tocaba el decreto ley las competencias o la propia configuración del Consejo Audiovisual de Andalucía. Dicho esto, a mí el informe jurídico, con total respeto a los letrados que lo han hecho, me parece que es de un no mojarse y de un pasar de puntillas por toda la cuestión. Yo no estoy de acuerdo con ese informe jurídico. Al pleno que celebró ayer el Consejo Audiovisual de Andalucía conoció ese informe jurídico, tuvo sobre la mesa, porque ya había entrado por registro, lo que habíamos planteado varias decenas de organizaciones aquí en Andalucía, entre ellas la Asociación de la Prensa de Sevilla, contra ese decreto y planteándole cuestiones concretas relacionadas con competencias que tiene el Consejo Audiovisual de Andalucía sobre esta cuestión de las emisoras locales. No se pronunció, lo va a hacer en el próximo pleno dentro de 15 días y esperemos que en esta ocasión el Consejo Audiovisual se moje, que se pronuncie y que el resultado de su pronunciamiento es obligado en este tema porque tiene competencias para ello. Y veremos cuál es el resultado, si hay un resultado unánime o hay votos particulares, etcétera, etcétera. Ahí me imagino que el Consejo Audiovisual debe tener de referencia ese informe que ha solicitado preceptivo el Consejo de Ministros al Consejo de Estado para plantear un recurso de inconstitucionalidad de este tema, porque en el caso de la ley audiovisual y la Asociación de la Prensa, como las otras organizaciones que estamos en este tema, estamos convencidos que es anticonstitucional, porque vulnera una cantidad de cosas, tres elementos, que nada tienen que ver con ese propósito o esa buena intención del gobierno andaluz de decir que va a reactivar la economía. Mire usted, no. Con estas cuestiones que plantean, el sector audiovisual no va a reactivar absolutamente nada la economía, le va a hacer un daño tremendo al periodismo, a los periodistas, a la información, a la comunicación y sobre todo a lo que es el servicio público, sobre todo en el caso de las emisoras municipales. Hay tres cuestiones, rápidamente, que para nosotros nos parecen sangrantes. Una, que se pueda meter publicidad en emisoras ilegales, emisoras piratas, esto es algo inconcebible realmente. La otra es que los ayuntamientos puedan alquilar sus licencias, es decir, que se pierda el servicio público y que pase a manos privadas. Y la otra cuestión es que si uno tiene una licencia, no tiene por qué tener ni unos estudios, ni, ni un personal, ni periodistas, ni trabajadores, es decir, que puedo convertirlo simplemente en postes emisores. Estas tres cuestiones me parecen que no son de recibo y que de verdad no le encuentro por ningún lado, ni por supuesto la reactivación económica, ni la prisa, ni la premura, cuando tenemos una ley audiovisual de Andalucía que fue aprobada hace tan solo un año y medio en el Parlamento de Andalucía, además por unanimidad, algo que difícilmente se encuentra en estos tiempos.
Y además con una participación de muchos agentes sociales y políticos de nuestra comunidad. Nos tenemos que despedir y le damos muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Rafael Rodríguez, un abrazo.
Un abrazo y gracias a todos. Adelante con el trabajo.
Gracias.